Bueno, me parece que he cogido una presentación que no era para este anuncio de hoy, pero bueno, es que tengo varias de mía, ya tengo allí 6 o 10. Bueno, vamos a las preguntas, así que si veis que en algún momento lo que veis en la pantalla no se corresponde con lo que... Olvidaos de... Los dibujos están bien, pero no es lo importante. Bueno, vamos a las preguntas. Estamos ya todos, ¿no? Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la descripción del pueblo del capítulo 1 y el capítulo 8? Mercedes.
Pues hemos visto que había mucha diferencia porque el otro pueblo que estaba hecho polvo y este que estaba quebrantado delante de Dios, le veíamos más organizado, se humillaron delante de Dios y lloraban y le adoraban y volvieron a celebrar las fiestas de la ley que no habían celebrado en muchísimos años. Leían y le daban sentido al libro de la ley, estudiaban y se esforzaban por entender la palabra de Dios y que hemos de seguir su ejemplo. Y además hemos visto que estaban hombres, mujeres y también todos los que podían entender, que estarían también los niños. Y entonces que hubo cambios, ¿no?
Muy bien, muy bien. Alicia.
Sí, pues nosotros habíamos visto en el capítulo 1 que el pueblo no tenía identidad como pueblo, ¿no? Y aquí veíamos pues, que empiezan a tomar conciencia de pueblo alrededor de la ley, ¿no? De la lectura de la ley. También veíamos pues, que era un pueblo corrupto y aquí pues, los vemos ya más predispuestos a escuchar la ley y a obedecerla. Y estaban pues, antes estaban pues, angustiados, desprotegidos en lo propio y ahora les vemos pues, alegres porque están entendiendo lo que están escuchando, están alegres porque ven que están siendo guiados y enseñados por personas que saben, ¿no? Los sacerdotes, también vemos sus papeles. Y también veíamos un pueblo desobediente y aquí pues un pueblo obediente, ¿no? Empiezan a tomar conciencia de lo que la ley dicta y empiezan a obedecer pues, al cumplir esta primera fiesta, ¿no?
Muy bien. Jordi.
Sí. Nosotros ya lo han dicho todos, pero que...
Siempre te dejo el tercero,
No, pero pues está bien, porque añadiría la que es como una conversión. Ha habido como una experiencia de conversión de todo el pueblo, ¿no? Como que está dando un corazón nuevo.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces por Jordi, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principios del despertar espiritual?
Pues identificamos en primer lugar la confesión del pecado. Después también vemos que hay un proyecto común. La importancia del liderazgo y de la palabra. Acudir, leer, la entiendo, estar en un montón de versículos, todo el pueblo, y someterse, el hecho de someterse al Señor, ponerse en sus manos para que te use, o sea, iniciar, aparcar algo.
¿De Alicia?
Pues nosotros veíamos como un principio el pararse de todo lo que llevas recorrido, pararte y disponerte a oír la ley para conocerla y entenderla. También veíamos como principio que haya personas preparadas para liderar al pueblo y enseñarlo. Y otro principio que también lo veíamos como una consecuencia, después de la tercera pregunta, pero un poco ahí a caballo, la humillación, la humildad, el quebrantamiento y la alabanza como reconocimiento de quién es Dios y quién es nosotros.
Muy bien. ¿Y ustedes?
Pues nosotros habíamos visto así que como primera cosa, pues que volvieron a la palabra de Dios, la leyeron, y ahí estuvieron un montón de tiempo. Hemos visto en otro versículo que por lo menos un cuarto del día estuvieron ahí, o sea que como 6 horas. Y luego, después de esto, que se humillaron delante de Dios y había unidad y un mismo deseo por las cosas del Señor entre todos. Y volvieron a celebrar con las fiestas de tabernáculos, las fiestas que ponían en la palabra de Dios, que le dieron muchísimo gozo.
Bueno, vamos a la última pregunta, las consecuencias. Mercedes.
Pues las consecuencias, nosotros hemos visto que recuperaron la identidad como pueblo de Dios y se alegraron. Bueno, volvió el gozo, ¿no? Antes estaban ahí tristes y ahora dice que tienen una gran alegría, ¿no? Y luego también la obediencia a la palabra. Y se recuperó el ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Y la restauración de lo que había sido Israel, pues volvió a ser un pueblo, y es como un volver a empezar. Y también hemos visto que había una generosidad que daban a los que no tenían nada, y que otra de las consecuencias es que parece que, bueno, que Dios les dio una nueva oportunidad, ¿no?
Jordi.
Sí, lo ponemos, la adoración pública al Señor y por el matrimonio.
Muy bien. Alicia.
Pues veíamos como consecuencia alegría por un lado, tristeza también por otro, quebrantamiento, ¿no? De verse reflejado en la ley como habían estado totalmente apartados y fuera de lo que tenían que cumplir. Pero alegría también de comprender, en esta ocasión comprender y estar dispuestos a cambiar, ¿no? Y a saber que el Señor iba a ser su fortaleza. No, pues dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y también la consecuencia del alegramiento, la obediencia.
Muy bien. Con lo que acaba de terminar Alicia, es el lema del estudio de hoy. Recordáis que en el primer estudio decíamos como lema la benéfica mano del Señor sobre mí, en el segundo levantémonos y edifiquemos. Hoy vamos a tener, bueno, tenemos ahí una lámpara, que es un quinqué. Cuando se habla de la parábola de las vírgenes, esto es una lámpara de aceite con una pequeña mecha que tiene que tener, y llena de aceite, pues en teoría, mientras que haya aceite, pues esa lámpara perdura, ¿no? Pues en este texto, en este pasaje, ahí en el versículo 10 al final, hay un resumen de lo que el Señor esperaba de ellos en este momento, a la luz de lo que estamos viendo, y es que el gozo del Señor sea su fortaleza. ¿Cuál es la epístola en el Nuevo Testamento por excelencia del gozo?
Filipenses.
¿Pero en qué contexto se escribe esa epístola?
Cárcel.
Una cárcel, ¿verdad? Es una de las epístolas llamadas de la cautividad, o de la primera cautividad de Pablo, del apóstol Pablo. Y en ese contexto, él podía decirle a los filipenses tantas veces que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que a pesar de nuestras circunstancias, que a veces no son las ideales, ni mucho menos, el gozo del Señor como una manifestación del fruto del Espíritu no depende de las circunstancias. Y eso es una lección para nosotros y para Israel en este momento también. Bueno, habían construido las murallas, pero como os decía ayer al final del segundo estudio, faltaba una reconstrucción aún más importante, y esa es la que vemos en el capítulo de hoy. El pueblo ni se imagina, no tiene ni idea de lo que el Señor tiene preparado para ellos. Ellos han estado construyendo piedras tras piedra sobre piedra para hacer unas murallas, pero lo que el Señor tiene preparado es mucho más grande que una ciudad en la cual ellos habitar y vivir seguros. El Señor les tiene preparado, dentro de la seguridad de las murallas que ellos han construido y que el Señor ha permitido, un derramamiento de su Espíritu que ellos ni se imaginan. Muchas veces nosotros no recibimos ese derramamiento, esas bendiciones del Señor, porque no tenemos la expectativa ni nos hemos acercado a la presencia del Señor. Y el Señor tiene eso preparado, esperando a que nos acerquemos a su palabra, para entonces Él mostrarnos toda la grandeza de quién es Él y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Eso lo vamos a pensar en ello. Así que habían construido las murallas pero le faltaba lo más importante. Les faltaba la palabra del Señor, la ley. Y es interesante que todo el pueblo se juntó, dice, como un solo hombre. Esa frase, como un solo hombre, nos hace ver que están ya viviendo una experiencia familiar común, ya la identidad que mencionabais en los grupos, como un solo pueblo, ya se sienten uno solo. Pero fijaos que hasta hace muy poco estaban desperdigados, dispersos, habían perdido completamente esa noción y ahora se sienten uno. Pero, ¿qué somos nosotros como pueblo de Dios? Efesios 4, ¿qué somos?
Templos de Dios.
Efesios 4, ahora voy a Efesios 4, hay borrar, rebobinar, borrar. ¿Qué somos?
Un cuerpo, ¿no?
Un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, que dice, que sigue añadiendo Pablo, un cuerpo,
una cabeza.
Uy, nos hemos olvidado, ¿eh? Vamos a Efesios 4. Esto no estaba previsto, pero bueno, vamos un momentito. Está diciendo Pablo, yo pues preso en el Señor. Bueno, más adelante, versículo 5, Efesios 4, 5. El primero ha dicho, Efesios 4, 4, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Y luego, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un, somos un cuerpo. Si luego me da tiempo, os pongo una presentación sobre la Iglesia y cómo aplicar todo esto. Nos faltaría un estudio, por lo menos, no lo vamos a dar. Todo esto lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues un pueblo que se reúne como un solo hombre, con unos referentes. Y fijaos que se menciona el lugar y el contexto. El contexto es la fiesta de los tabernáculos. Qué casualidad, ¿no? Casualidades no existen. En la obra del Señor no existen las casualidades. Pero estamos en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y la puerta cuál es? ¿La que escogen cuál es? Ayer veíamos un mapa de una puerta por allí. ¿Qué puerta es? La de las aguas. ¿Recordáis en el Nuevo Testamento una fiesta de los tabernáculos y el Señor, al final de la fiesta, levantarse allí y decir, Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Qué sigue diciendo? De su interior. Es una puerta, el nombre de las aguas, pero el Señor coge todo lo que hay por allí y lo utiliza y le da una enseñanza espiritual. Y Él se levanta allí, han tenido su fiesta de los tabernáculos, y me imagino allí todo el mundo diciendo, ¿pero este qué dice? ¿Qué haces levantado en medio de la fiesta? Y Él está diciendo lo mismo que a la mujer samaritana, ¿recordáis? El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ellos están allí en la puerta de las aguas, van a leer, pero lo que no se imaginan es que el agua que el Señor tiene previsto para ellos es desbordante. Ahora lo van a vivir, pero el Señor tiene preparado allí un manantial de aguas en la puerta de las aguas, que ya verás, ¿no? Bueno, pues resulta que esta fiesta, no lo voy a leer ahora, pero os voy a dar la cita. Deuteronomio 31, 10 a 13, se celebraba la fiesta de los tabernáculos cada 7 años, y tendrían que leer la ley durante esa celebración, Deuteronomio 31, 10 a 13. Así que este sería el cartel. No sé si por Jerusalén llamaron a alguien que tuviese ordenador o cómo es esto, pero tienen que convocar, ¿sabéis a cuántas personas? Nos lo dice el capítulo 7, el capítulo anterior, versículo 66, toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. ¿Aproximadamente cuántas personas? Unas 50.000, si cogemos a todos, 50.000 personas. Llenan el Vicente Calderón, creo, y todavía no sé si les falta. ¿Hay que convocar a toda esa gente? ¿Hay que preparar, no sé si carteles, cómo lo harían? ¿O pregonando, corriendo la voz de unos para otros que tenemos una reunión? Aquí tenemos un culto libre de ¿cuánto? De 25 o 30 personas, pues imaginad. 50.000 personas convocadas frente a la puerta de las aguas. No sé si había algún pregonero. Bueno, 8 días es la fiesta. Desde el alba hasta el mediodía, leemos en el texto de hoy. Es decir, la reunión va a ser de 5 a 6 horas. Para niños, habéis dicho, ¿verdad? Todo el que tenía entendimiento, es decir, que los niños están incluidos. Deuteronomio nos dice que también los niños van a escuchar la Biblia. ¿Se les va a hacer largo el culto? ¿Se les va a hacer largo estar escuchando allí leer durante 5 o 6 horas? Pues no lo sé. Pero lo van a hacer. Ahora, no va a ser solo leer y pa 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 pa. El texto nos dice que no va a ser solo eso. No va a ser solo una lectura sin más. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla esta tremenda reunión? 50.000 personas. Pues de la siguiente manera. En primer lugar, se nos dice que preparan un púlpito para Esdras. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Trae el libro, lo lee delante de la congregación, versículo 5, abrió pues Esdras el libro, es decir, lo desenrolla. Claro, los libros de este momento no son como los nuestros, que vas pasando las páginas, no, tienes que desenrollar unos pergaminos tremendísimos. Seguramente están leyendo Deuteronomio o el Pentateuco, así que Esdras comienza a leer ese libro. Ahora, se nos dice, repetidamente hay un verbo que se utiliza muchas veces. No sé si lo habéis notado. ¿Habéis notado un verbo que se utiliza repetidamente, que tiene que ver con la mente? ¿Alguien se ha dado cuenta?
Entender.
Entender. ¿Cómo te llamas? ¿Ya?
Raquel.
Raquel. Raquel está, pero bien atenta, ¿eh? Versículos 2, 3, 7, 8, 9, por ejemplo, dice... Versículo 2. De todos los que podían entender. Versículo 3. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Es decir, no estaban diciendo, bueno, pues a ver si aguantamos las 6 horas ahí. Estaban prestando atención al texto. Versículo 7. Dice que hacían entender al pueblo la ley porque se rodearon de un montón de gente, de colaboradores. Entonces, algunos piensan que hacer entender tenía que ver con traducir, porque claro, en Babilonia seguramente estaban hablando en arameo y el texto estaría en hebreo. Y algunos creen que muchos de los que estaban allí, aunque eran judíos, no conocían el hebreo perfectamente. Entonces habría que decir, no entiendes esto, te lo traduzco. Pero además... No, no siempre está diciendo, están traduciendo, no. Dicen hacer entender. Es decir, hay que escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero además, si tienes dudas y no lo entiendes, te lo tenemos que explicar. Significa esto. Versículo 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente, y fijaos lo que dice además, ponían el sentido. De modo... que entendiesen la lectura. Qué importante es eso. Leemos el texto, pero ¿lo hemos entendido de verdad? Que si no lo entendemos... Antes tenía aquí una conversación, ¿verdad? Con una persona que nos visita. Para conocer tienes que leer. Y claro, no todos llegamos y el primer día lo entendemos todo, ¿verdad? Necesitamos que nos lo expliquen. Y todo a veces es un proceso que va despacio. Pero ese proceso comienza y sigue y continúa y poco a poco te vas dando cuenta y descubriendo que cada vez entiendes un poquito más, un poquito más. Versículo 9 dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo. todo el mundo se involucra, todo el mundo participa, todo el mundo quiere hacer lo más fácil, lo más accesible posible la palabra del Señor para que todos los niños, todos los mayores, todas las personas que están escuchando la palabra de Dios no se vayan de allí sin entenderla. ¿Qué importante es eso en la iglesia? En la iglesia hay personas que tienen una comprensión muy pequeña, nula, algunos que ya llevan años escuchando la palabra del Señor y algunos pues que tienen un conocimiento del Señor mucho más amplio, ¿verdad? Y no todas las personas tienen las mismas necesidades en la iglesia, pero es importante que la iglesia sepa proveer, dependiendo de esas necesidades, lo necesario para que el que necesita leche tenga su vaso de leche. Pero el que no se puede conformar con un vaso de leche, pues le añada cereales. Y el que además de eso ya va empezando como los bebés que hay por aquí, qué experiencia esa más bonita, ¿no? Cuando ya empiezas a ver a los niños que ya empiezan a probar un trocito de carne así chiquitito y ya se lo comen y empiezan a... o un poquito de jamón y empiezan a saborearlo y les cambia la cara y dicen, ¿esto qué es? Esto no era la leche. Y está buenísimo, claro, y tú ya lo sabes. Dices, no te voy a dar yo a ti un trozo de jamón que es... yo sé lo que es el jamón, ¿verdad? Pero el niño lo empieza a probar y dice, ¡oh! ¿Esto? ¡Qué cosa más bonita! ¿No? Claro, ¿verdad? Vamos probando y vamos diciendo, ahí va, pero si esto está relacionado con esto otro, yo no tenía ni idea. Pues todos esos descubrimientos, toda esa emoción, toda esa alegría, pero además descubres una cosa, que el Señor nos ha dado su palabra para que la disfrutemos nosotros. Que todo esto está aquí para que nosotros seamos los beneficiados de ello. El Señor necesita la profecía para enterarse de las cosas, como veíamos anoche. Digo, esta iglesia no tiene profetas, pero todo el día hablando de profecía, ¿no? No, Él nos dice a nosotros lo que va a ocurrir porque Él ya lo sabe. Los que necesitamos recibir la palabra del Señor somos nosotros. Nosotros sí tenemos esa curiosidad de decir, Señor, ¿qué ocurre en medio de los tiempos? El Señor dice, pues mira, te voy a dejar... Daniel está desesperado en Babilonia diciendo, no entiendo nada. Y el Señor le dice, bueno, has llegado hasta aquí, Daniel. Le envía incluso un ángel, pero ya le dice, mira, ya lo que queda es que no te toca a ti, Daniel. Es que esto ya es para otro. Vaya hombre. Pero es el plan de la revelación de Dios. Y los ángeles, dice Pedro, están ahí mirando, anhelan abrir la ventana y enterarse de las cosas que están, de esa palabra profética que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque ellos van descubriendo a través nuestro muchas de las cosas que el Señor tiene preparadas desde el inicio, desde antes incluso de la creación del mundo. Pues todo eso es una gozada, ¿no? Tú empiezas a abrir la Biblia y dices, ¡ay, va! De lo que me he enterado en este campamento. Claro, porque el Señor lo tiene para nosotros. Si nosotros no lo disfrutamos muchas veces es porque cerramos la Biblia. Y basta con abrirla, pero no solo para leerla, sino para entenderla. Y no solo para entenderla, para compartirla. Para que todos se enteren. Y para que todos disfruten. Y para que esto que yo degusto no sea solo para mí, sino para compartir, ¿no? Bueno, pero fijaos. ¿Empiezan a entender y la cosa se queda ahí? No, ¿verdad? ¿Qué ocurre después cuando se dan cuenta de lo que están descubriendo? ¿Qué hacen? ¿Empiezan a qué?
Se humillaron.
Empiezan a llorar. Algunos empezaron allí a llorar porque empiezan a darse cuenta de que toda esa ignorancia no era buena, ¿verdad? Empiezan a percibir que el Señor les había dado a ellos eso y ellos han estado sin hacer la voluntad de Dios durante tanto tiempo y empiezan a darse cuenta de todo lo que se han perdido y empiezan allá moco tendido a llorar. Es decir, empieza la mente, lo que veíamos ayer, no está reñida con nuestra fe, pero afecta a nuestras emociones. Nuestras emociones no son tampoco para tirarlas. Somos un ser, espíritu, alma, cuerpo, tenemos nuestras emociones, nuestra mente, y eso luego genera decisiones, nuestra voluntad. Está nuestra mente, afecta nuestro lloro, y ya cuando están llorando dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Recordáis en el libro de los Hechos cuando Pedro está allí predicando el Evangelio y dice que se compungieron, y qué dicen? Varones, ¿y ahora qué hacemos? Hemos crucificado al Mesías, ¿y ahora qué hacemos? Pues arrepentíos, tienen que entregarse al Señor, convertirse al Señor, y dice que a partir de ese momento empiezan a añadirse a la iglesia los que habían de ser salvos, y se produce allí una revolución en Jerusalén, miles de personas convertidas, y ahora el trabajo que hay que hacer allí, y el gozo. Y el gozo. Ahora, la palabra del Señor es lo objetivo. Su palabra es lo objetivo. Él no es un Dios subjetivo. Nosotros somos seres subjetivos, tenemos nuestras experiencias a la luz de la palabra. Pero nuestra experiencia tiene que estar dominada por su palabra, que es lo objetivo y afecta a nuestra subjetividad. Y entonces resulta que todo lo que el Señor está diciendo se aplica a nuestra vida. Pero ¿cuál era el propósito del Señor al descubrir la palabra? ¿Era que lloraran y lloraran y no dejaran de llorar y dijeran: lo hemos hecho fatal, esto es un desastre, esto no sé qué, esto no tiene solución, pero bueno? Versículo 10. Bueno, versículo 9 dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es decir, esta convocatoria, esta fiesta que el Señor ha convocado, el propósito del Señor cuando hizo estas fiestas, como tabernáculos, donde tenían que hacer tiendas de campaña, como esa cabaña que hay ahí en las rocas, para que recordaran que vivieron en tiendas de campañas en el desierto cuando salieron de Egipto, no era para llorar. Esta mesa que tenemos aquí, sabiendo lo que al Señor, el precio que el Señor ha pagado para que nosotros podamos participar de esta mesa, no es para llorar. A veces venimos con el corazón roto a la iglesia, ¿verdad? Porque el sufrimiento está por todas partes y hay muchos motivos durante la semana en nuestra vida o por lo que vemos a nuestro alrededor que nos invitan a decir: madre mía, qué desastre. Cómo el pecado lo estropea todo. Pero aún en medio de todo eso, el Señor nos da gozo para poder venir y decir: Señor, gracias. Gracias. Necesito este momento para estar delante de tu presencia y decirte: tú has preparado un festín para que en medio de todos los tiempos y de esta generación yo diga: Señor, tú eres mi roca, yo me puedo afianzar en ti. Yo puedo disfrutar de tu presencia, de tu gozo, incluso reírme con mis hermanos. Disfrutar plenamente de ti. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y qué gozada es estar aquí. Qué gozada, sí, hermanos, qué gozada. Yo creo que no hay ningún momento en la semana en el que puedas encontrar este disfrute como una reunión como esta cuando hay plenitud de gozo. ¡Qué gozada! Vamos a leer dos citas. Me vais a ayudar. Una en Jeremías 15:16 y otra en el Salmo 119:111. ¿Alguien puede leer Jeremías 15:16? Esa es la experiencia subjetiva de Jeremías, pero es decir, en tu presencia encuentro todo esto, y Jeremías lo estaba pasando fatal. Si leís el libro de Jeremías, madre mía, la cantidad de perrerías que le hicieron. Pero él sabe diferenciar su palabra, disfrutar de su palabra, de su presencia, que es lo único que le permite seguir adelante, ¿no? Salmo 119:111, ¿alguien lo puede leer, por favor?
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
¿Habéis estudiado a fondo el Salmo 119? Nosotros lo hicimos en la iglesia, fue un descubrimiento para muchos hermanos, porque claro, es un salmo tan largo que dices: ¿cómo me meto yo en esto, no? ¿A quién se le ocurre predicar sobre el Salmo 119? Lo dividimos en secciones y cada reunión de oración cogíamos, además es que está hecho como un, cogiendo todo el abecedario hebreo, vas cogiendo cada día una letra, una pequeña porción, ¿no? El que está escribiendo, os dejo ahí que investiguéis, lo está pasando no mal, peor imposible. Le están haciendo de todo, diciendo de todo, le están levantando falso testimonio, etc. Y a lo único que se agarra él es a la palabra del Señor. Y en medio de toda esa situación dice esto: tu palabra es lo que produce gozo en mi ser. Pero ¿quién es la palabra encarnada?
Jesús.
El verbo se hizo carne, ¿verdad? La palabra se hizo carne. Habitó entre nosotros y él se levanta en medio de la fiesta y dice, un momento, ¿os lo habéis pasado bien? Pues si alguno se ha quedado con sed, yo tengo agua para que esa sed se le quite. Ah, sí. A la mujer samaritana, tú sigue cogiendo agua y sigue sacando agua y vas a seguir teniendo sed. Pero si tomas del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Nunca más tendrás sed. Bueno, pues al día siguiente ya se han ido las emociones, porque a veces por las emociones, ¿verdad? Pues decimos, Señor, yo voy a hacer esto, esto, como Pedro, Señor, yo nunca te negaré, yo aunque todos estos te... yo seguiré. Y Pedro muy gallito, y el gallo cantó, ¿verdad? Bueno, pues ya no eran las emociones, dice el texto, que al día siguiente se presentan allí los cabezas de familia, versículo 13, de todo el pueblo, y hacen otro descubrimiento. Hallaron escrito en la ley que él les había mandado que habitasen e hiciesen tabernáculos. Y cuando empiezan a investigar un poquito más, nos dice el texto que desde los tiempos de quién no se habían hecho tabernáculos. ¿Cuántos años era eso? ¿Sabéis cuántos años? 800 años. Bueno, es que está escrito. Así se puede, ¿no? 800. Son muchos años, ¿no? ¿Y les ha estado esperando Dios 800 años? Pues sí. 800. Hablamos a veces de la paciencia de Dios, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo. 800 años. Y no han celebrado tabernáculos como Dios quería, leyendo su palabra y disfrutando de su palabra, cuando Dios había preparado esa fiesta para ellos y para que ellos se gozasen. Pues qué pérdida, ¿no? ¿Alguien puede leer Primera de Tesalonicenses 2:13? ¿Qué dice allí?
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
La cual actúa. Es que la palabra de Dios no está únicamente para que afecte a nuestra emoción, nuestro entendimiento, o sea, nuestro entendimiento, nuestras emociones, sino para que tomemos decisiones, Ellos tuvieron que tomar decisiones. La decisión fue que a partir de ese momento nunca más volvería a ocurrir eso de estar 800 años sin hacer esa fiesta. Tuvo que afectar ya no solo a su entendimiento, a sus emociones, sino a su voluntad para decir, después de lo que hemos descubierto, esto no puede volver a pasar. ¿Y en nuestra vida? No sé, en este retiro, lo que has descubierto. Ahora estoy hablando a nivel personal. No sé lo que habéis descubierto tampoco como iglesia, si hay algo que habéis descubierto. Pero hermanos, si el Señor nos ha puesto el dedo ahí, en la llaga, indicándonos algo, pensemos qué decisiones vamos a tomar. Si es el Señor el que nos está indicando algo a nosotros, ¿cómo lo vamos a trasladar eso a nuestra vida diaria práctica para que no pase más tiempo sin hacer nada? Eso os lo voy a dejar a vosotros, ¿no? Pero vamos a la aplicación ya para terminar, ¿no? Bueno, pues la Biblia siempre ha sido la fuente de las grandes reformas, no solo en lo que hemos visto y en lo que se ve a lo largo de la Biblia, Si nos recordáis la reforma del siglo XVI, Lutero, ¿qué transformó primero el Señor? Pues transformó a personas. ¿Y cómo vivió ese impacto Lutero? Pues al estudiar la palabra descubrió, empezó a darse cuenta de que todo lo que había vivido, creído, no se ajustaba completamente a lo que Dios dice en su palabra. Y eso fue produciendo un cambio primero en él y después en otras personas, después en muchas más personas. ¿Pero qué ocurre con Wycliffe? ¿Alguna vez habéis visto la película de Wycliffe? Yo la tengo en casa, no es en dibujos, es una película. Es un reformador anterior a Lutero. En Inglaterra, cuando él empieza a traducir la Biblia a la lengua común del pueblo y empiezan a surgir las autoridades para decirle, ¿pero dónde vas? Hasta que le queman, ¿no? Pero eso que él ha sembrado se va esparciendo. Las traducciones de la Biblia, que algunas son quemadas, son destruidas, pero otras, esa Biblia sigue circulando y va transformando la vida de las personas, ¿verdad? Allí está Hus. Bueno, pues la Biblia es el principio de muchos avivamientos. Pero es importante nuestra actitud frente al texto bíblico. Si no creemos en la autoridad de las Escrituras, nunca nos someteremos a ella. Si no creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, nunca nos someteremos, ni aprenderemos, ni obedeceremos su palabra. Su palabra afecta a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, a nuestras decisiones. Y si en nuestra vida no hay cambios de vez en cuando, a causa de su palabra, algo raro está pasando. Porque la palabra continuamente es viva y eficaz y tiene que producir continuamente renovación y cambios en nuestra vida. Y por último, la mesa del Señor es un recordatorio que no se queda solamente en la cruz. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él está anhelando. Cuando está enseñando a sus discípulos en aquella Pascua aquel nuevo pacto, está diciendo que Él va a participar de eso hasta que lo vuelva a celebrar otra vez con nosotros en la presencia de su Padre. ¿Y cómo será eso? Pues vamos al libro de Apocalipsis y vemos las bodas del Cordero, el esposo, la esposa, y eso va a ser una fiesta impresionante. Pero antes de eso tenemos esta celebración humilde, con unos símbolos humildes, pero que nos adentra en el gozo del Señor, quien con el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se entregó por nosotros. Y dejo esta diapositiva en blanco. Os la dejo a vosotros, vosotros la rellenáis. No voy a poner nada. Pero ahí hay metas que cada uno puede coger. ¿Verdad que en los grupos habéis tomado todos notas, habéis escrito vuestras? Pues lo mismo lo podéis hacer delante del Señor y decir, Señor, ¿qué he aprendido en este retiro? Esto, ayúdame a ponerlo en práctica. Que así sea. Amén.